Bueno, está el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, señora Mina. Un gusto. A la audiencia también, un saludo cordial. Aquí estamos.
Bueno, parece que no tan buenas tardes por los resultados que tuvimos ayer y hoy, doctor. Sobre todo el aumento de casos sin nexos y también por contacto. O sea, son casos que acá se contagiaron en síntesis.
Claro, son casos que están en la comunidad, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Y que digamos, a diferencia de varias semanas, ¿sí? Veíamos con mucha menor frecuencia. Pero, eso por un lado, ¿verdad? Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que nosotros estamos en proceso de, digamos, mayor interacción social. Entonces, sí. una consecuencia esperable de esa mayor interacción entre la gente es también el incremento del número de casos nuevos diagnosticados, ¿verdad? Pero antes de sacar una conclusión más firme, más contundente al respecto de esta situación, creo que tendríamos que aguardar unos días más para ver cuál es la tendencia. ¿Por qué? Y porque hemos visto en ocasiones anteriores que en uno u otro momento se dio en algunos días en forma más o menos aislada un recuento de varios casos positivos nuevos y que al final en los días posteriores no se mantuvo como tendencia, ¿verdad? Fueron más bien hechos aislados. Uh-huh. Entonces por eso es importante no alarmarse, pero tampoco hay que bajar la guardia, ¿verdad? Hemos visto, sí, y eso creo que es importante destacar, que con el inicio de esta segunda fase, la población prácticamente se está olvidando de todas las medidas que vinieron siendo recomendadas ampliamente en el sentido de la prevención y la protección, ¿verdad? El uso de tapabocas, hemos visto gente sin ello por la calle, el distanciamiento físico, un poco lo relacionado con el lavado de manos, donde hay inclusive locales donde no se le presta mucha atención a eso, lavatorios que están instalados pero que no tienen agua, entonces no el cliente o el usuario no puede proceder, digamos, al lavado de manos, y son cosas que hay que ir ajustando, ¿verdad? De manera a no perder estos buenos resultados que nos costó a un costo bastante alto en términos de sacrificio, en términos financieros, económicos también, sí, para muchos sectores, sí. Pagamos, ¿verdad? En lo que fue esta, en la fase más dura de la cuarentena.
Ahora, yo sin embargo, doctor, en los locales donde fui, yo vi así mucha exigencia sanitaria. Me había ido a dos o tres locales en estos días, esta semana. Y todos te dicen, por favor, lávese la mano si vos por ahí distraídamente estabas por entrar o algo.
Sí. En términos generales, a mí me consta también eso. No soy de salir mucho, de hecho no hay mucho tiempo, pero Asunción, en general, creo que ese nivel de acatamiento en líneas generales se mantiene, salvo porque vemos más gente en la calle, ¿verdad? Pero sí, hay localidades a nivel del interior, donde nosotros recibimos puntualmente algunas quejas vía redes sociales, vía contacto telefónico o por mensaje, ¿verdad? De que en tal lugar está pasando esto, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco un recuento, da la impresión de que en términos generales la tendencia es la del relajamiento, digamos, de la población en lo que adherencia a las medidas se refiere, ¿verdad? Si bien, en lo que a mí particularmente me consta, he podido efectivamente confirmar el supermercado, algún otro comercio que tuve oportunidad de visitar, está todo en orden, digamos, ¿verdad?
Ahora, esto de Paraguarí, ¿qué sabes, doctor, de ese caso? Porque creo que entre hoy, esta tarde y mañana iba a estar el resultado de este militar que fue y probablemente pudo haber infectado a otra gente?
Bueno, a ver, el caso se ubica geográficamente en la localidad de San Roque González, ¿verdad? De Santa Cruz. Ajá, ajá. La primera información que tenemos es que ciudadano enrolado a las fuerzas militares, luego de haber dejado su guardia y que le realizaran la prueba diagnóstica y que dio negativo, se desplazó uh-huh. hacia ese lugar. Uh-huh. Estuvo por en esa localidad, interactuó con otras personas, con mucha gente. Participó inclusive de un velorio, tengo entendido.
Sí.
Y vuelve y cumple funciones en otro lugar, en otra dependencia, pasó el tiempo y aproximadamente una semana o más después de haber estado por la zona de San Roque González, él cumple con esa otra actividad y allí lo vuelven a someter a la prueba diagnóstica, ¿verdad? Y es allí donde da positivo.
Bueno, pero a ver, ¿por qué a este militar, doctor, se le sometió dos veces? ¿Él estaba en cuarentena, como dicen, o no estaba en cuarentena?
No. Él cumplió con una actividad específica por un periodo de tiempo determinado. Iba a dársele un periodo de descanso, digamos, y fue sometido a la prueba diagnóstica. Dio negativo y él se trasladó a esta localidad de Paraguarí.
Ajá.
Al cabo del tiempo, del transcurso, ¿verdad? De ese tiempo de franco que tuvo, él va a cumplir servicio de nuevo en otro lugar. No tengo en mente en este momento el segundo lugar, pero no fue el mismo lugar, según lo que me estuvieron explicando. Cumple con el servicio al que estaba, digamos, él sometido, cumple con la actividad, termina eso y él y otros son sometidos a la prueba diagnóstica de nuevo, ¿verdad? Él estuvo en contacto con, digamos, casos positivos en los dos lugares, ¿verdad? Pero con una diferencia de tiempo importante entre uno y otro compromiso laboral. Al final de esa segunda actividad, él de nuevo es sometido negativo a la prueba diagnóstica.
Positivo, perdón.
Ahí dio positivo. Entonces, se genera...
O sea, no sabemos si cuando él fue a San Roque González estaba o no ya contagiado.
Lo más probable es que no haya estado contagiado, ¿verdad? Lo más probable. Entonces, lo que ocurrió es que se dio una situación de alerta generalizada, probablemente el manejo de la información no fue el más adecuado, el más preciso, uh-huh. y a partir de ahí surgió la duda, inclusive la noción de que todo el distrito tenía que quedar en cuarentena, y no es tan así. De hecho, él interactuó con una oficina bancaria local, pero...
Y se cerró esa oficina.
Pero según la información que yo tengo, él hizo una operación bancaria a través del cajero automático, ni siquiera tuvo contacto con el personal. Por eso digo que la información se manejó de manera más bien imprecisa, ¿verdad? Y eso generó toda la situación de pánico, exactamente, a nivel local. Nosotros estamos en plan de reconstruir toda la... Ya tenemos una idea bastante detallada. Estamos en una reunión acá con el equipo técnico. Está el doctor Sequeira también, ¿verdad? Y es su equipo el que se encarga de detectives se encargan de seguir los rastros de cada uno de los contactos y eventualmente identificar a las personas que hubieran interactuado con Ajá. los casos positivos, ¿verdad? De manera a construir el mapa epidemiológico.
Claro, hablando de mapa epidemiológico y de hacer el seguimiento, este caso que habló la doctora de alta carga viral acá en Central y que había contagiado a otros dos y tampoco... A ver, ¿se tiene el seguimiento de este personaje o esta personaje?
Sí, nosotros tenemos identificado al caso positivo y a los contactos uh-huh. de este paciente, ¿verdad? Sí. Eso es categórico.
¿Y por qué creen ustedes que tiene una alta carga viral, doctor? O sea, ¿a qué se debe? Vino del Brasil
Hay varios factores. Vino de Chile, ¿verdad? Vino de Chile. Hay varios factores que determinan lo relacionado con la carga viral. En términos generales, podemos decir que en nuestro medio, en la comunidad, venimos viendo con más frecuencia pacientes que tienen pacientes positivos que tienen una carga viral más bien baja.
Baja.
Y
uh-huh.
la alta carga se ve en aquellos que vienen del extranjero, ¿verdad? ¿Y cuál es una explicación? Y hay varias, ¿verdad? Pero una de ellas es que probablemente como son procedentes o estuvieron viviendo en lugares donde la circulación en la comunidad es amplia, pudieron haber entrado en contacto con más de un infectado y cada uno le fue transfiriendo un poquito de su carga viral, entonces la sumatoria da una carga alta, ¿verdad? Esa es una explicación posible, pero para nosotros el caso es positivo o es negativo, independientemente de la carga viral, el manejo que se le da es el mismo. No vimos que a mayor carga viral se vea una forma clínica más grave, por ejemplo, en un caso determinado, y tuvimos oportunidad de observar alta carga viral en con nacionales procedentes de Brasil, sobre todo, que estuvieron en gran número, ¿verdad?, albergados en Alto Paraná, en Ciudad del Este específicamente, sí, y que no desarrollaron formas graves o complicadas de la enfermedad, ¿verdad? O inclusive
yo pensé que era así, o sea, alta carga viral y esos son los graves. No tiene que ver entonces una cosa con otra.
En principio esto que yo menciono se basa en observaciones empíricas, ¿verdad? Hay un estudio científico de investigación al respecto, pero por un lado tuvimos la observación desde los laboratorios que nos reportaban una alta carga viral en las muestras de estos pacientes, y por otro lado, clínicamente, los síntomas eran más bien leves o inclusive casi asintomáticos, ¿verdad? Entonces no encontramos nosotros una correlación formal entre esa carga viral alta y la clínica de cada paciente, ¿verdad? Así en términos generales.
Ahora, doctor, pero en ese caso sí. de alta carga viral que vino de Chile, después le contagió ya acá a dos que también dieron alta carga viral, ¿es así?
Sí, esa es la información que estamos manejando, efectivamente. Pero
ese señor que vino de Chile con alta carga viral no es el camionero que está internado en terapia
intensiva, pero él entró descompensado por su enfermedad de base, es un diabético. Diabetes. Que hizo una cetoacidosis diabética, que es una complicación potencialmente grave si no se trata a tiempo, y él llegó en mal estado al hospital de Mariano Roque Alonso y de allí fue derivado al INERAM, ingresó a terapia intensiva. El último reporte que yo tuve esta mañana de su situación hablaba de que el cuadro, la descompensación de su enfermedad de base, de su diabetes, ya se estaba resolviendo, que él estaba sobrecargado, había recibido una carga importante de líquido, de hecho hay una gran deshidratación en la cetoacidosis diabética, y que estaban ya en proceso de iniciar, digamos, el vaciado de ese excedente de líquido como para que sus pulmones vayan limpiándose, y el personal médico que lo estaban atendiendo era bastante optimista en el sentido de que podría recuperar sin mayores complicaciones su funcionalidad respiratoria, ¿verdad? Una vez que le sea evacuada ese excedente de líquido que tiene en su organismo, ¿verdad? Así que
ahora,
en términos generales,
esta persona,
él está estable.
Esta persona vino de Chile y una vez que se fue al INERAM porque se sentía mal, ahí se le hizo los análisis y se supo que tenía COVID, o fue antes, ya se sabía, él estaba haciendo la cuarentena en su casa y después se le complicó la diabetes.
Él hizo una cuarentena en razón del protocolo aplicado a los camioneros, ¿verdad? Básicamente, el tiempo que llegó al país, que esperó hasta la descarga de su camión, pasó prácticamente la mayor parte del tiempo en su camión, estaba acompañado él, y estacionó una gran parte del tiempo en una estación de servicio, digamos, tuvo una interacción mínima con gente de ese lugar, y en un momento dado empezó a desarrollar un cuadro clínico, con síntomas respiratorios, cierto, pero un cuadro clínico que rápidamente fue deteriorándose y motivó que consultara, ¿verdad? Sí, y a partir de ahí se estableció la sospecha, porque él empezó a manifestar también síntomas, o sea, digamos, al momento de la evaluación ya tenía síntomas respiratorios, pero la clínica predominante era la de su descompensación clínica, perdón, de la descompensación de su problema de base, exactamente, de su diabetes. Entonces, como tenía síntomas respiratorios, y cualquier paciente respiratorio es COVID-19 positivo hasta demostrar lo contrario, se le tomó muestra.
¿Y ahí se le dejó en su casa o ya se le internó?
No, quedó internado.
Ah, ya quedó internado. Porque te quería, yo tengo una duda. De los, no sé, 800 y pico infectados que hubo, y ahora quedan algunos 900. Bueno, y se recuperaron no sé cuántos y siguen infectados otros tantos, por lo tanto. ¿Dónde guardan reposo esas personas infectadas? ¿En sus casas o hay un albergue para infectados?
Bueno, para los casos positivos, señora Mina, sí. Que en con nacionales repatriados que estuvieron cumpliendo su cuarentena sanitaria obligatoria y desarrollaron síntomas o se lo encontró como positivo, ellos son trasladados a un espacio para el efecto, digamos, albergue COVID-19 positivo, digamos, ¿verdad? Sí. Para los que están en la comunidad y que dan positivo, bueno, ahí hay una opción. Son cuatro, básicamente. Una puede, si las condiciones de su domicilio lo permiten, quedar en aislamiento domiciliario. Si él dijera, si no tiene condiciones, es llevado a un albergue, a estos albergues COVID-19 positivos que mencioné, o eventualmente podría, espontáneamente pedir el cumplir el aislamiento en alguno de los albergues que el gobierno tiene, sería en un albergue COVID-19 positivo. Y la cuarta opción, no me estoy acordando cuál es la cuarta, pero son básicamente cuatro las situaciones donde que se analizan. Domicilio o albergue COVID positivo, o aquellos que están en su domicilio y violan la cuarentena, eso directamente ya tienen que ser llevados a un albergue, ¿verdad? Aunque no les guste.
No. Bueno, porque justamente hay un porcentaje de los infectados bastante alto, digamos, que guardan cuarentena en su domicilio. Y ahí donde también, yo entiendo, pero de verdad puede haber un descontrol, porque vamos a suponer que tenga condiciones en su casa, o sea, tenga una habitación para estar aislado, pero no sabemos pues si su mamá, su papá, su tía, o sea, los que viven con ella o con él, con esta persona, guardan la distancia, usan el mismo baño o no, o sea, es difícil, doctor.
Es difícil realmente, sí, es así. Hay un acompañamiento, un seguimiento de parte del equipo técnico de vigilancia de la salud. En este momento, si mal no recuerdo, en la comunidad tenemos 51 casos activos, ¿verdad? O sea, que son positivos, que están
en sus casas.
Digamos, en su casa, sí.
Y ahora, y porque esas personas que están en sus casas, que son positivos, por ejemplo, los que viven con ellos no están en cuarentena, o sea, ellos se van al súper, vuelven, se van a su trabajo, claro, ahora, con vuelven,
la, con
todo.
La, con la, claro, con la recomendación de evitar el relacionamiento estrecho con el caso positivo.
Y eso, por ejemplo, que dice tanto por contacto. Por contacto quiere decir que estuvo en contacto con alguien infectado, en síntesis.
Exactamente, con algún caso positivo ya conocido.
Claro, o sea, ¿qué son estos familiares, por ejemplo, o por qué?
Y es una posibilidad o gente con la que uno, sin todavía tener conocimiento de que ya estaba infectado, interactuó en un momento dado, ¿verdad? Yo, Juan Portillo, me voy, empecé a hacer síntomas, pero tal vez no le hice mucho caso y me fui a hacer una operación bancaria a mi banco habitual, ¿verdad? Y entré en contacto ahí con el cajero, por decirlo, ¿verdad? Y bueno, después resulta que yo finalmente me someto a la prueba diagnóstica, sale positivo, se le identifica al cajero como contacto, unos días después desarrolla síntomas eventualmente o se le somete a la prueba diagnóstica y da positivo. Entonces el cajero es contacto mío.
Bueno, o sea que eso va a ser difícil controlar porque la gente va a seguir entonces haciendo su cuarentena estando positivamente infectado porque está comprobado, igual nomás se les deja estar en contacto con otra gente. O sea,
estamos analizando algunas estrategias. Tenemos una app que nos permite por vía del GPS del aparato telefónico celular hacer eventualmente el seguimiento, saber si se aleja, por ejemplo, del domicilio declarado. Esa es una opción. También estamos apuntando a la incorporación de más tecnología con unas pulseras, de esas que vemos en alguna que otra película que se le pone a los presos, por ejemplo.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Eso también estamos analizando incorporar. De hecho, en los próximos días vamos a tener novedades con respecto a eso. Estaríamos probando unas 40 aproximadamente en la comunidad. Y bueno, estamos perfeccionando nuestra estrategia.
Claro. Ahora, hablando de estrategia, este tema del control policial y militar acá, digo, en la área de Central, Capital, ¿para qué eso? Porque, por ejemplo, antes sí te pedían tu certificado de trabajo, pero ahora vos podés salir a comprar un moñito, si querés, un aro, porque están todos los comercios abiertos, para eso se habilitaron los comercios. Entonces, ¿para qué están los militares y los policías haciéndole perder el tiempo ahora a ellos y a nosotros también, que tenemos que parar?
En vez de estar en la frontera.
En vez de estar en la frontera, que es donde hay que cuidar, sobre todo en el Brasil.
Bueno, el decreto de la fase 2 prevé, en principio, que todo aquel que no tenga que desarrollar una actividad considerada como esencial, que está incluida entre las excepciones, o que tenga que desplazarse por una cuestión laboral, debería estar en la casa, en principio, ¿verdad? O sea, eso sigue todavía vigente. Claro que ya le afecta a una menor proporción de la población, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que esa restricción, es cierto que le afecta menos a la población, existe, estos controles ayudan también a disuadir. Si yo, Juan Portillo, que entre paréntesis es cierto, ¿verdad? Hace 3 meses aproximadamente que no le veo a mis padres, que vienen en el interior, y un día se me ocurre irme, ¿verdad? Entonces, están ellos a casi 200 kilómetros de la capital. Y estos controles eventualmente me van a hacer difícil a mí en la circulación porque me van a decir, ¿para qué le está yendo? ¿Por cuestiones de trabajo? ¿Qué motivo? Independientemente que yo pueda justificar mi desplazamiento por las funciones que cumplo, pues supongamos que no, ¿verdad? Entonces, ese desplazamiento al interior por cuestiones así familiares o emotivas, familiares o sociales, no está formalmente permitido. Entonces, en ese contexto, el rol que las autoridades de control ejercen es importante para disuadir al ciudadano que quiere irse de onda nomás hacia el interior. Ahora, si yo tengo que ir soy parte de la cadena logística de algún sector y me tengo que ir porque soy proveedor o porque tengo que comprar o transportar algún bien, no, para proveérselo a alguien.
Hasta 100 kilómetros, de hecho, sí se puede, porque por eso es que todo el transporte público hasta 100 kilómetros está habilitado, por ejemplo.
No, el transporte público está habilitado para corta, media y larga distancia a nivel nacional. El tema nomás es que tiene que haber una justificación para el desplazamiento. siempre eso se estuvo, digamos, claro, ¿verdad? O sea, algún tipo de justificación, sea laboral o una algo que realmente justifica por claro, pero ocio, necesidades, recreación, turismo,
te digo nomás que no, pero por eso es que hay que cuando no es racional el tema, es que es difícil cumplir, doctor. Porque, por ejemplo, están abiertas las peluquerías, te digo un caso, ¿verdad? Están abiertas las tiendas y yo me quiero ir a comprar una ropa y ustedes abren la tienda de ropa, es porque yo me voy a comprar ropa. No es una necesidad, es que si no ando desnudo.
Está permitido.
Bueno, por eso. Entonces yo le puedo decir al militar, me voy a comprar un arito. Y no es de extrema urgencia, pero me fui a comprar un arito, me voy a comprar tazas. Claro. Porque está abierto, bueno, o sea, los negocios están abiertos.
Sí, entiendo el punto perfectamente. Y ahí entra la responsabilidad individual, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque
claro, nosotros sí, como ciudadanos, absolutamente.
Pasa por una medida de autocuidado, ¿verdad? También, ¿verdad?
Exacto. Así, eso es lo que tiene que ser. Pero tiene nomás que el militar, ¿qué va a decir cuando yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a suponer que yo no sea, yo tengo luego posibilidad de moverme porque estoy dentro del grupo que sí se puede mover. Pero digo, yo soy, no sé, que ama de casa.
Si no fuera así.
Claro, si no fuera así, me voy y le digo, a ver, ¿cuál es su justificación? Me quiero ir a comprar championes y media. No, al super no. De verdad, no me estoy yendo al super. ¿Para qué le voy a mentir? Le puedo mentir también.
Me estoy yendo al shopping, por ejemplo, al shopping.
Claro, me voy al shopping. ¿Y qué me va a decir? No me puede decir no.
Claro, pero probablemente no va a decir no, pero ya genera ese malestar, esa incomodidad por el hecho de estar ahí controlando, ¿verdad? Entonces, en cierta
por eso
forma
que
la idea
no,
es que
no
tenga
tiene
un
sentido
de situación.
Ya. Ah, pero en realidad no, ya no me puede prohibir nada prácticamente. Porque casi todo
sí,
está
pero,
limitado,
pero,
¿entendés?
Pero eventualmente, sí, entiendo perfectamente el punto, pero el del otro lado, el punto es que no la tenga fácil, digamos, para que piense al menos dos veces antes de irme, porque sí puede ser que el control que está allá, y si hay dos controles hasta que llegue al lugar, y bueno, probablemente me van a parar, y ahí yo valoro, ¿vale la pena que me vaya, que me hagan perder el tiempo, o no vale la pena? Entonces, un poco de ese lado, ¿verdad? Desde ese punto de vista, es que por eso puse yo como ejemplo algo extremo, como sería el viaje al interior, ¿verdad? Pero eso es aplicable aquí dentro de Asunción, por ejemplo, porque efectivamente están los puntos de control. Y a mí de tanto en tanto me paran, ¿verdad? Y bueno,
sí,
yo tengo
sé,
una...
Sí, también, sí.
Sí.
Pero de verdad, yo creo que eso ya no tiene sentido, te digo sinceramente.
Sí, no, y es algo dinámico,
acá
se
va a depender. Porque de hecho, no me pueden decir, no, usted no puede circular. O sea, aunque yo no sea periodista, digo. No, porque ahora ya está. No está prohibida la circulación. Entonces, le voy a hacer militar. Ah, bueno, llamala a la fiscal, entonces, que me lleve presa. Yo tengo todo el derecho a irme a donde yo quiera. Siempre y cuando no me vaya más de dos o tres personas en el auto, que esté con la mascarilla si hay más de una persona en el auto. Obviamente no me puedo ir a una farra ni a un hotel, me puedo ir a comprar algo y a mis casas. Pero
bueno,
¿y eso?
Ese tipo de cosas podrían controlar la cantidad de personas en un vehículo, por ejemplo, dentro del transporte público, por ejemplo, ¿verdad? Que yo sé que va a ser difícil de hacer cumplir.
Pero
porque
le paran a los vehículos particulares, pues, y se van una o dos personas. No, yo, por ejemplo, nunca me voy con más de dos personas, o sea, yo y otra persona, y atrás encima le pongo a la otra persona. Sí. Y con mascarilla cuando hay una persona más en el auto, ¿verdad? Uh-huh. Y igual nomás te paran.
Igual para.
Y como si entonces tengo que sacarme la máscara y decirle, ay, ¿qué tal, señora Mina? Adelante. Pero te digo, no sé, eso ya no tendrían que hacer, sinceramente. Primero que los pobres tipos están al pedo ahí parados. Y en segundo lugar le rompe las bolas a todo el mundo, sinceramente.
Probablemente en la fase 3 eso ya se va a ir, si llegamos, ¿verdad? Hay que ser optimista en ese sentido. No,
claro,
hay que ser optimista, yo soy optimista.
Claro,
pero
claro, yo también.
Digamos que vamos a ir revisando eso. De hecho, estamos empezando nosotros a armar una estrategia para fortalecer la presencia tanto de salud pública como de otras instituciones hacia la frontera.
Claro. Ahí lo que tendrían que
estar
es rotar en vez de estar parados.
Lunes con todo va un equipo, Sequera y su equipo van al Alto Paraná.
Ah, ¿y la parte de Pedro Juan y eso?
No, también, pero arrancamos el lunes por Pedro Juan y hay otras medidas y conjunto de medidas que vamos a aplicar en las principales ciudades fronterizas, digamos.
Sobre ¿van todo a reforzar entonces?
Sí, ¿van sí, a toma de muestra dentro de la población que, digamos, que se mueve con cierta libertad. En Ciudad del Este está previsto instalar un laboratorio de biología molecular para tomar y procesar las muestras ya allí. Hasta que eso esté, que se daría en unas 2 o 3 semanas, se van a tomar las muestras y enviar a Coronel Oviedo, donde ya hay un laboratorio que está operando. Bueno, hay un conjunto de medidas que vamos a ir aplicando en zona de frontera, ¿verdad? El control a los transportistas va a ser más estricto también.
Eso. Doctor, es muy importante para cerrar la nota, porque se instaló el tema de vamos a volver a foja cero, vamos a cerrarnos. Yo les digo, leyendo a la gente por lo que pasó, por lo que se dijo hoy, el mensaje es vamos a continuar con esto y de indefectible vamos al paso atrás. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía en el final?
Bueno, en primer lugar, no hay suficiente información como para poder tomar en forma contundente una decisión. Sí, observamos que hay un incremento en el número de casos nuevos. Eso sí, a todos nos consta, ¿verdad? Pero no hay suficiente elemento como para concluir eso, uno. Segundo, creo que es importante que la población tenga presente que si se dan las condiciones como para respaldar la toma de decisión en ese sentido, frenar, cerrar todo, se va a cerrar, ¿verdad? Eso es categórico, y volvemos atrás y empezamos de nuevo. Pero eso, digamos, hay una serie de variables que deben ser analizadas en su conjunto para poder tomar una decisión así. No, las condiciones en este momento todavía no están dadas. Comentábamos al inicio de esta entrevista que hemos visto ya en algunos casos picos que fueron más bien así aislados, que no se convirtieron en una tendencia en cuanto al número de casos nuevos. Entonces, necesitamos unos días más en ese sentido para poder ir concluyendo más específicamente algo, ¿verdad?
¿Y los sin nexo cuántos son? O sea, ¿aumentaron muchos?
Y en este momento, sin nexo activo, en la comunidad tenemos, son, 51.
¿Sin
incluyendo
nexo?
A los sin nexo, sí, activos. Teníamos 45 más 6 de hoy, son 51.
¿Qué muchos que ya son sin nexo, doctor?
Muchos de ellos ya están en etapa asintomática, esperando que se negativicen las dos pruebas, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea que no necesariamente son sin nexo positivo, ¿verdad? Pero no necesariamente con la forma clínica activa de la enfermedad. Tener en cuenta eso.
O sea, sí, 51 hasta ahora de los positivos que dieron hasta la fecha, 51 son sin nexo.
Sí.
Y eso ya se puede considerar, ¿cómo que se llama? Cuando hay
transmisión viral comunitaria.
Eso.
Sí, y sí. Si no tienen nexo, sí. Pero igual la intensidad de la circulación es baja, ¿verdad?
Ajá.
Todavía.
Bueno, no sabía que
tomemos el ejemplo de otros países, ¿verdad? donde claro, los casos nuevos diarios se cuentan por miles.
Exacto.
Nosotros hoy sumamos 6.
Sí.
No es mucho.
Bueno, como vos decís, doctor, tenemos que esperar 15 días más para poder saber el comportamiento de la gente actualmente, qué consecuencias tiene, ¿verdad?
Sí, así mismo. Necesitamos que transcurran al menos 2 semanas fase para poder ir teniendo una...
Evaluando.
Para poder hacer una lectura más objetiva de los datos.
Por eso es que es muy bueno que cada fase dure 21 días, porque más o menos en esos días ya vamos a saber qué pasó en esa fase, ¿verdad?
Claro. Pues son 7 días más por encima de los 14 que...
De los 14, exacto.
Donde, digamos, la desde el momento de la infección hasta la aparición de síntomas transcurre, ¿verdad? En promedio. Entonces se agregó una semana más justamente para eso.
Ahora, esos 51 casos sin nexos, se hizo hasta broma eso, pero... Y en otros casos se dijo que, en realidad, algunos de los sin nexos sí sabían sus nexos, pero no querían contar... Porque algunos estaban, qué sé yo, tuvieron algún tipo de relación amorosa entre medio, entonces se contagiaron. ¿Es así, doctor?
Esos se portaron menos, un poco mal. Creo yo. No, esos son los menos, ¿verdad? Pero esos son los menos, menos
pero
creo
los,
yo,
ahí los hay, digamos. Los
y,
hubo,
bueno,
¿verdad?
Algo así. Sí, algo así. O sea, aparte que la gente tampoco es muy colaborativa en el sentido de que tuvimos casos donde costó obtener información fidedigna, digamos, sobre la no vinculación con algún contacto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no solo relacionado con ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Sino que en términos generales, ¿verdad? Guillermo Sequeira había dicho una semana atrás que del total de los que no tenían nexo, al final se encontró en el 47% se pudo establecer una vinculación epidemiológica con algún contacto o un caso conocido ya, ¿verdad? Entonces, el número de sin nexo disminuyó, ¿verdad? Después de una investigación más exhaustiva, reiterativa, digamos, ¿verdad?
Pero y, quedó 51. Bueno, quedó
sí,
51.
Es bajo. Ah, 51 es lo que no se sabe. Todavía.
Ajá. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Vamos a hacer seguimiento de todo esto y seguir llamándole a la gente a comportarse y a, sobre todo, someterse a todas las reglas sanitarias de cada lugar donde va.
Eso es fundamental. Creo que sería triste y hasta penoso, ¿verdad? Ver que todo el esfuerzo de estos 70 y tantos días de cuarentena se vea, manchado por... la remontada del número de casos, ¿verdad? De manera sostenida, ¿verdad? Así que esperamos que la población tome conciencia de esto, que siga comprometida con esta causa. Tenemos que salir todos juntos de esta cuarentena. Es un proceso un poco largo, pero en la medida en que nos portemos bien en general, fase tras fase, podremos ir acercándonos a la libertad plena, que es lo que todos a lo que todos estamos aspirando, obviamente, ¿verdad? Exacto.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, buen resto de jornada.